Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 3 de junio de 2023. Festividad de San Carlos Luanga. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y el Día Internacional del Sommelier. Hoy es el cumpleaños de Rafa Nadal, cumple 37 años. Le deseamos una pronta recuperación de su lesión para que pueda afrontar la última temporada de su carrera deportiva en las mejores condiciones. Sea como sea, nunca dejará de ser el mejor tenista del mundo. Pero hay otros asuntos. Este es el menú que hoy les proponemos. El próximo fin de semana, del viernes 9 al domingo 11 de junio, se celebra en Madrid Fine Art, la Feria de Arte Independiente. Un encuentro de creadores que, sin intermediarios, muestran su obra ante el público. Ante esta 19ª edición les planteamos una pregunta. ¿Sabemos diferenciar lo que es arte de lo que no? Anoche, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, se celebró la solemne ceremonia de entrega de las antenas de plata que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid para reconocer a los mejores comunicadores del sector. Entre los galardonados, nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo, director de El Toril, el programa taurino de Onda Madrid, y Pedro Rabadán, editor del Telenoticias de fin de semana de Telemadrid. Trípoli a principios del siglo XIX. Entre sus habitantes, un grupo de españoles que sobrevive entre la nostalgia del pasado y la incertidumbre que ha causado la invasión napoleónica en la península ibérica. El cónsul general de España en Trípoli sigue fiel al gobierno atrincherado en Cádiz y su hija, Irene de Souza, le causa serios quebraderos de cabeza. Inconformista ante los convencionalismos de la época, vive su vida sin prejuicios sociales. Últimos días en Trípoli es el título de la novela de Mario Garcés, que hoy nos acompaña y que esta tarde a las 20 horas estará firmando ejemplares de su obra en la caseta 141 de la Feria del Libro de Madrid. Hoy es el día. En la dirección técnica, Lourdes Mercado y Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El próximo fin de semana, del viernes 9 al domingo 11 de junio, se celebra en Madrid la 19ª edición de Fine Art, la Feria de Arte Independiente en la Fundación Pons de la calle Serrano. Se trata de una plataforma para la cultura y la innovación, un lugar de encuentro para creadores en la que el arte es protagonista. Llévame a soñar, llévame a volar, llévame a pintar y vamos a dibujar. Pintura, escultura, ilustración, obra digital, arte urbano, fotografía, todo eso es lo que podremos ver en Fine Art, la Feria de Arte Independiente que vuelve un año más a Madrid para demostrarnos que el arte, el auténtico arte, no necesita de los circuitos oficiales para darse a conocer. Marta Luege es la directora de Fine Art. Marta, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Oye, qué arranque tan maravilloso con esa música, ¿eh? Ya bueno, da una energía.
Hay que dibujar fantástica. Corazones de colores que forman parte del mundo artístico. Cuéntanos, Marta, ¿qué es lo que vamos a encontrar este año en Fine Art?
Pues mira, este año vamos a ver muchas novedades, porque ya sabes que Fine es una feria que siempre quiere innovar, y vamos a hacer varios apartados. Estamos dándole mucha importancia a estas nuevas generaciones, estos artistas emergentes que están haciendo pues unas obras de arte fantásticas, o sea, gente con casi nada de recorrido y parece que llevan ya muchos años y mucha trayectoria en el arte, ¿no? Ese es un apartado importante. Después vamos a tener a África como una asociación solidaria, la Asociación Caribú, de mujeres, que también hay unos trabajos y unas actividades que hacen tremendamente importantes. Pero bueno, yo quiero que eso se descubra allí, ¿eh? También, vamos a tener artistas, entre ellos, si quieres te menciono ya o esperamos.
Sí. Cuéntame, ¿cuál es la relación de artistas que comparecen este año?
Pues mira, entre los artistas que destacamos están Anila Minen, está Manuela García Noblejas, está Marta Reina Chacón, Ana Vivas, Vicente Hernáiz, Tenemos como una ciudad invitada también, que no te comentaba entre las novedades.
Pues, Málaga.
Málaga. Sí.
¿Por qué Málaga?
Pues mira, hemos pensado en Málaga porque es una ciudad que ahora mismo está teniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito en todos los niveles, ¿no? No solo artístico, sino, bueno, en todas las demás facetas sociales. Málaga es una ciudad que, bueno, por supuesto, entre los museos que tiene está el Pompidou, están, bueno, arrasando con el arte continuamente. O sea, Málaga es ahora mismo una capital del arte en España, ¿no?
Cuéntanos, ¿qué es Fine Art?
Pues mira, Fine Art es una feria que empezó en el año 2000, es una feria de artistas, fundamentalmente. Lo que hemos querido siempre es darle protagonismo al artista, porque el artista es el que tiene que defender la obra, el que tiene que estar allí mostrándole al público sus creaciones, y bueno, y fundamentalmente porque es una feria que no hay intermediarios. Sí es verdad, y yo siempre eso lo quiero dejar claro, que las galerías y todos los centros de arte que están interesados en el arte, pues tienen que estar allí, o sea, son captadores de arte. Nosotros somos siempre un escaparate de valores, ¿no?
¿Pero por qué sin intermediarios?
Bueno, yo en el año 2000 y un poquito antes pensé que el artista también... Hay muchos artistas que les cuesta mucho vender su obra, es verdad, pero la mayoría de ellos es gente que defiende la obra de una manera genial. Y sobre todo el encanto que tiene la relación directa con el artista, ¿no? Que es el que te cuenta, te dice por dónde ha hecho la obra, por qué, porque sí, porque no, los colores. Eso yo creo que al público en general le gusta mucho. Bueno, pues es más directo, más interesante en cierta forma, ¿no?
¿Se siente más comprendido el artista cuando habla con alguien acerca de sus sentimientos a la hora de pintar que con un intermediario que lo que está haciendo es valorar, a lo mejor, la cuantificación económica de su obra?
Sin lugar a dudas. Yo creo que el artista lo que le gusta aquí es que es de los pocos espacios, bueno, ahora ya hay muchos, cuando nosotros empezamos fue la pionera feria, ¿no?, de artistas, pero sí es verdad que se siente completamente protagonista. Y además se crea en la feria una sensación de mucha frescura, de mucha naturalidad, que es lo que siempre hemos pretendido en Fine, ¿no?
Bueno, y es también una cantera para descubrir talentos ocultos y hasta ahora desconocidos, ¿no?
Sin duda, sin duda. O sea, hay muchos talentos nuevos que este año vais a ver en ese apartado que te comentaba al principio de emergentes, y luego gente que sigue con nosotros ya una trayectoria. O sea, en Fine te encuentras artistas muy jóvenes y artistas con ya un plantel muy grande y que incluso han estado pues en ferias internacionales, en nuestro arco y en muchas otras ferias representando su obra, ¿no?
Si yo te pregunto qué es el arte independiente, ¿qué me dirías?
Pues yo creo que es un arte, lo que te comentaba, es un arte donde está la gente, digamos, de viva voz, o sea, donde el arte se muestra directamente. O sea, no hay ninguna connotación política, nada de esto, en absoluto. Esa palabra es... Lo que siempre hemos pretendido es que sea un arte para todos, un arte donde cualquier persona llega y es uno más. O sea, yo soy la directora, pero yo soy también artista, entonces yo pinto con ellos. O sea, quiero decirte, no hay esa especie como de diferencia o de, no sé, de línea de separación que existe a lo mejor en otros espacios, que a mí nunca me pareció interesante, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿Se ha mercantilizado el arte? ¿Se ha profesionalizado?
Yo creo que el arte, sí, hay una parte del arte que está muy mercantilizada. Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber mercado para todo, ¿no? El arte debe ser abierto, debe llegar a todo el mundo. Sí es verdad que tiene que haber distintas, vamos a decir, prioridades o distintos géneros o distintos, no sé, no, ¿cómo te diría? Pues los que llevan mucho tiempo y los que llevan poco tiempo, ¿no? Los que llevan mucho tiempo, pues, o las firmas, ¿no? Calidades, o pues tienen que estar ahí también, evidentemente, es otro mercado. Pero yo creo que hay que abrirse más a todos los mercados. O sea, el mercado del arte debe ser más abierto, sí.
Pero vosotros huís de las grandes ferias.
No necesariamente. Yo como visitante, por supuesto que no. Y como artista tampoco. No pienso que se huya. Lo que sí me gustaría es que hubiera más receptividad. O sea, que no solo nos fijemos tanto en lo que es un currículum y lo que es una trayectoria, sino que miremos las obras. Porque hay obras muy interesantes y no tienen mucha trayectoria. Y esas son las que yo creo que tienen que estar para que la gente las vea y las disfrute, ¿no?
Claro, pero ¿necesita el arte de los circuitos establecidos para darse a conocer como tal?
Yo creo que hay, sí. En cierta forma, sí. En cierta forma. El artista solo, por desgracia, no puede hacer mucho. Ojalá, ¿no? Pero tú sabes que cualquier espacio hoy en día se pone arte, pero no es lo mismo estar en una cafetería, que es muy bonito ver una obra, que estar en un espacio que se dedica más plenamente al arte, porque ahí te van a ayudar, o sea, se va a enfocar más a tu obra, se va a enfocar más a defenderla, a venderla, en fin. Yo creo que eso sí que es verdad, que tiene que tener un apoyo, ¿no?
Para mucha gente, el gran escaparate del arte en España es Arco, la gran feria del arte contemporáneo. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que Arco es una buena feria. Es verdad que es una feria que bueno, quizás sea ya muy restringida, ¿no? O sea, a mí quizás si pusiera alguna pega en Arco es fundamentalmente eso, lo que te decía antes, que yo creo que las ferias tienen que ser más abiertas. No tiene por qué ser una feria internacional, una feria donde haya gente que solo tenga un currículum magnífico y que haya viajado por todo el mundo con sus obras. Vuelvo a repetir lo mismo, hay gente joven que está despuntando con muy poca trayectoria. ¿Por qué no estar en Arco? Yo creo que Arco, es verdad que Arco se está abriendo un poco a nuevos valores, y lentamente, pero ya se empieza a ver un poquito gente más joven, proyectos nuevos. Yo creo que se han dado cuenta que también tienen que estar ahí. O sea, el futuro es la juventud en todo lo que nos propongamos, ¿no?
Uh-huh. Vamos a entrar en tema polémico. Ya tuvimos ocasión de polemizar el año pasado al respecto acerca de lo que se considera o no arte. Les pongo un ejemplo. En 1961, el artista conceptual Piero Manzoni pretendió hacer una crítica mordaz del mercado del arte presentando como una obra artística unas latas de conservas que contenían pretendidamente sus propias heces. La obra se titulaba Mierda de artista y alcanzó una elevada cotización en el mercado del arte. Las latas, eso sí, iban firmadas y numeradas. Marta, ¿es eso arte?
No, eso es una pura...
Una guarrería.
Una cochinada. Horrible. Una cochinada, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Eso de entrada. Pero lo que sí también te digo es que me parece un reclamo y nada más, se queda ahí. O sea, esto es como cuando en Arco veíamos aquellas... No sé si recuerdas, que esto fue muy divertido, una anécdota de Arco, unas cajitas de los productos farmacéuticos, que bueno, se pusieron en una instalación y antes de abrir, lógicamente, las personas de limpieza pues estuvieron haciendo su recorrido por la feria y cuando llegaron a esta instalación se llevaron media instalación porque pensaron que habían sido, pues eso, basura. Hubo ahí un jaleo de tal, y como esto muchas cosas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que eso además tuvo un momento así como de reclamo, ¿no? Esto de los perros con un sable allí puestos en Arco, la fregona de color de no sé qué,
Un inodoro en mitad de una habitación.
Claro, ese tipo de cosas lo único que sirve es para que la gente hable, pero nada más. Al final eso no es arte ni es nada.
Bueno, sí es una cosa, una tomadura de pelo, ¿no?
Total. Yo creo que hay que ser además sinceros y claros en las cosas. O sea, no se puede llamar arte a todo porque si no esto es muy poco serio, ¿no?
¿Dónde debemos situar esa línea que separa el auténtico arte de lo que diríamos una astracanada?
Bueno, ahí esto es muy subjetivo, es una pregunta difícil, pero sí yo creo que la obra generalmente es la que te dice. O sea, cuando tú tienes una obra delante con una cierta experiencia y un conocimiento un poco técnico, enseguida yo creo que sabes valorar, ¿no? También es verdad que las obras de arte no solo tienen que verse desde un punto técnico, o sea, tienen que ser para todos. Entonces, si un señor no tiene idea de arte, pero le transmite y le parece maravillosa una obra, pues eso ya es una sensación muy buena, ¿no?
Bueno, sobre todo debe despertar sentimientos. En el caso de la música es indiscutible, pero es que una escultura o una pintura debería transmitirnos exactamente lo mismo, sentimientos de algún tipo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es así, o sea, ahí juegan los sentidos, juega tu alma, juega tu vista, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Saberlo ver y sobre todo que te transmita, ¿no?
Uh-huh. A lo largo de vuestra trayectoria, más de 3.000 artistas han pasado por Fine Art. ¿Han conseguido muchos de ellos consolidar sus carreras?
Pues mira, hay mucha gente que ya ha hecho muchos pinitos, claro que sí, te puedo decir que hay gente que ya está a unos niveles que ya Fine ya es cosa pequeña, o sea, que cosa que por una parte me alegra, porque bueno, pues han despuntado, claro que sí. Sí, en Fine, yo creo que Fine tiene la ventaja de dar mucho paso a muchas cosas, darte a conocer, bueno, pues seguir tu trayectoria, llegar a un punto alto en tu profesión. Son todos quizá los caminitos o los pasos que da una feria, ¿no? Que son los que sirven realmente para el artista, para que pueda, bueno, pues llegar y seguir adelante con su obra.
Uh-huh. Y en los tiempos en los que vivimos, las nuevas tecnologías que han venido a aportar al mundo artístico, ¿qué podemos ver en arte digital, por ejemplo?
Sí, bueno, mira, yo creo que el arte digital tiene también mucho, mucho que decir. Lo que pasa es que el arte digital en España cuesta mucho todo este tipo de arte. Lo comentaba el otro día con una persona galerista, que bueno, ellos tienen arte contemporáneo, muy contemporáneo, y cuesta todavía que el visitante, el cliente, esté apoyando este tipo de arte, ¿no? Yo creo que es importante, ¿eh? También te digo, yo he experimentado personalmente el arte digital y es muy divertido y se hacen cosas muy bonitas. No es un pincel, no se puede comparar. O sea, la obra de arte no se puede comparar.
¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan para invitarles a que vengan a visitar Fine Art?
Bueno, pues que no se lo pierdan, que va a ser un 3 días de mucho movimiento. Además, tenemos una inauguración muy movida, va a haber obras en directo, va a haber gente que va a hacer cosas preciosas. Es que lo cuento así para que vayan, porque hay que dar sorpresa al asunto, ¿no? Y tenemos hasta unos cócteles riquísimos que vamos a ofrecer. El sitio es maravilloso, porque el que no conozca la Fundación Pons, ya les digo desde ahora que es un palacete precioso que merece la pena visitar y recorrer. Y bueno, y que los artistas van a mostrar sus mejores galas, o sea que no, yo creo que nadie se puede perder este evento.
Pues ya lo saben, el próximo fin de semana, del viernes 9 al domingo 11 de junio, se celebra en Madrid la 19ª edición de Fine Art, la Feria de Arte Independiente en la Fundación Pons de la calle Serrano. Marta Luege, dime, adelante.
Perdona, que he interrumpido, Javier. Es que quería comentarte Algunos nombres más.
Por supuesto, venga, acabemos la lista.
Pues vamos con ella. Mira, María Robles, Gracia Ramírez, Sheila Ochandiano, Inés Tiria, Genaro Gómez, Pedro García Molano, Manuela Echaniz, Lucía Martínez. Tenemos también a Juan Manuel López Reina, Pía Martínez, Solidarios, que es una fundación también de niños, bueno, de chicos que son con problemas de salud mental, que llevan también sus obras. Goyo González.
Hombre, Goyo.
Colega tuyo.
Sí, ya estuvo el año pasado
González,
también, sí.
Ya estuvo el año pasado. Santiago Rodríguez del Hoyo, Manolo Villarreal, Juan José Peirón y los que no he mencionado, que me disculpen, pero están con nosotros.
Pues ya lo saben y los podrán encontrar en FAEMART. Marta Luege, directora de FAEMART, gracias como siempre por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti por este apoyo y por esta simpatía que tenéis con Fine, de verdad, ¿eh? Bueno, y os esperamos a vosotros, Javier, ¿eh? Y a todo el equipo.
Ahí estaremos, hemos de apoyar al arte, porque hoy, un día más, les hemos hablado de arte.
Por amor al arte, solo por amor. Por amor al arte, vivimos tú y yo.
Hoy es el día, con Javier Algarra. En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Trípoli, a principios del siglo XIX, es un lugar remoto a los ojos de la corona española. La capital de lo que hoy es Libia, tras haber estado bajo el control de los españoles en el siglo XVI, había pasado a formar parte del Imperio Otomano. Entre los 15.000 habitantes de la ciudad, un grupo de españoles sobrevive entre la nostalgia de un pasado irrecuperable y la incertidumbre de un futuro incierto. Desde 1796 y hasta 1814, sería cónsul general de España en Trípoli Gerardo José de Souza, nacido en Portugal, pero naturalizado español. Casado con Micaela de Castro, ambos vivirían los felices días de las postrimerías del antiguo régimen antes de la invasión napoleónica de la península ibérica en 1808, que viniera a trastocar la vida de los españoles dentro y fuera de su país. Llegaron los tiempos duros y la esposa, junto a los hijos pequeños, marchó de vuelta a España dejando en Trípoli al cónsul, a su hijo mayor y a su única hija, Irene de Souza, de 18 años, y casada con Alfonso Calvente, maestro carpintero. Un diplomático en Trípoli, al servicio del gobierno español disidente, protegido en Cádiz por los ingleses ante la ocupación francesa de la nación. En esos tiempos, en el norte de África, bajo la regencia turca, eran pocos los occidentales y el papel de la mujer era el propio de la época. Recato social, puritanismo religioso, sometimiento al marido y actividad doméstica. Pero Irene de Souza rompía todos esos convencionalismos. Por su educación exquisita, su fluidez hablando español, portugués, italiano, francés y árabe, sus ideas liberales, su frialdad religiosa y, sobre todo, por su manera transgresora y cosmopolita frente a los protocolos sociales. Eso sí, casada con un maestro carpintero, operario en los astilleros, quizá en una boda que no era más que un escape de la tutela paterna. Y además, a las bravas, huyendo de casa en una actitud que no mereció la aprobación del cónsul Souza, y la actitud de la mujer tampoco merecería la aprobación de su marido. Esto que les he contado es una historia real y es el marco en el que se desarrolla la novela que acaba de publicar Mario Garcés, que lleva por título Últimos días en Trípoli. Mario Garcés es diputado en el Congreso, pero no es solo un político que ha ocupado destacados puestos en el gobierno. Es jurista, académico, escritor y hasta actor de cine. Don Mario Garcés, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer, Javier.
¿Por qué se decidió usted a escribir una novela basada en la vida real de Irene de Souza?
Pues voy a contar cuál fue el origen de todo. La editorial donde había editado mi último libro, que era La huella española en la Ruta 66, me pidió un libro sobre la huella española en el norte de África. Y cuando me había documentado sobre varias historias, de pronto surgió esta. Sobre la base de la investigación que había hecho una profesora de la Universidad de Murcia, comencé a investigar la correspondencia que había habido entre el consulado y el ministerio de la época, y me apareció un personaje absolutamente descomunal desde el punto de vista de lo que era, como bien has dicho, la transgresión, la ruptura de todas las convenciones, los usos y las costumbres sociales. Irene de Souza. Irene realmente en ese sentido representaba, como digo, la crisis de un modelo. La crisis de apertura y sobre todo en un momento en que España estaba cambiando y había muchos lugares en el mundo que estaban abandonados a su suerte. Por eso ya digo, fue una especie de fortuna dar con la correspondencia. Está muy basado en la correspondencia, que es curiosísima, entre los diferentes cónsules. No solamente el padre de Irene de Souza, sino el cónsul que siguió después al propio Gerardo José de Souza. Y ahí surgió
la... No debió ser fácil la documentación, porque la verdad es que, salvo algunos ensayos de esta historiadora, María José Vilar, de la Universidad de Murcia, existe muy poca, poquísima bibliografía acerca de la colonia española en la Trípoli de los inicios del 19 y del papel de la mujer, con lo cual me imagino que ha resultado difícil documentarse exactamente acerca de lo que ocurría.
Era difícil, evidentemente había que dar ese salto desde la documentación a la ficción. Y evidentemente una ficción muy sentimental, ¿no? Sobre todo me llamó mucho la atención cómo en una población de 15.000 habitantes, efectivamente, ocupada entonces la berbería de Libia por la regencia turca, cómo podían sobrevivir, más que vivir, 50 españoles. 50 españoles que la inmensa mayoría de ellos eran operarios que venían de los puertos del Levante español, fundamentalmente de Cartagena. Gente que intentaba buscar, pues, una forma de vida, que tenía una esperanza de vida de 30-35 años, que algunos iban con sus mujeres y tenían su progenie, y otros que sencillamente habían dejado a sus mujeres para hacer sus propias hazañas, no solamente operarias, sino también de otro tipo, ¿no? Y entre ellos surge la figura del cónsul. El cónsul era un liberal. La apuesta por el liberalismo en un momento fundamental de la historia de España, con la Constitución de 1812, y queda abandonado también a su suerte política, porque evidentemente con la invasión napoleónica él queda derrotado en el punto de vista de sus posiciones ideológicas, y sobre todo brilla con un fulgor especial la figura de su hija, de Irene. Irene es una mujer que efectivamente, tú muy bien lo has dicho, tenía una formación enciclopédica, hablaba varios idiomas, pero era una mujer que vivía en el lugar inadecuado para aquella época.
Vamos a ver, estoy convencido de que escribiendo este libro, igual que yo al leerlo, usted se habrá sentido subyugado por la figura de Irene de Sousa. ¿Qué fue esta mujer? ¿Una casquivana, una transgresora o una pionera de lo que hoy llamaríamos mujer empoderada?
A mí, fíjate, yo he sido secretario de Estado de Igualdad. A mí hablar de mujeres empoderadas siempre me producía cierto pudor intelectual, ¿no? El poder de la mujer existe desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que es una, también eso de hablar de una mujer fuera de su tiempo, también, como me decía una vez Juan Manuel de Prada, todo el mundo es hombre o mujer de su tiempo, nadie lo puede sacar fuera de su tiempo, ¿no? Pero sí es una mujer que tenía, que quiso romper las ataduras morales de su época. Ella tenía, yo no la llamaría casquivana, pero por ejemplo tenía un concepto de las relaciones emocionales y sexuales muy abierto para lo que era su época, y más teniendo en cuenta el estatus de su familia, que era la hija del cónsul español en Trípoli, y sobre todo las consecuencias diplomáticas e institucionales que podía suponer que ella tuviera, como digo, una vida más licenciosa que el resto de mujeres. Ella tenía relaciones con muchos hombres, de hecho su padre tuvo una gran preocupación y tuvo que dejarla en Trípoli, a sabiendas de que la dejaba a su suerte porque no podía hacer nada con ella, y bueno, adelantó algo. Ella incluso vivió un triángulo amoroso, ella se casó efectivamente con un maestro carpintero,
Con Alfonso Calvente,
que era un hombre pues probablemente de una sexualidad tibia, vamos a dejarlo ahí. Y,
bueno, sí, a juzgar por el libro, quizá insuficiente marido, ¿no?
Insuficiente marido, entonces tuvo que buscar a alguien que la cubriera sexualmente y emocionalmente de una manera adicional, y ahí es cuando entra en juego un empresario que desarrollaba su actividad en los puertos del norte de África, un empresario austriaco, y vivieron los tres juntos. Uh-huh. Es una situación realmente curiosa, hasta que aquello rompió y fue un escándalo en la época en Libia y también en la corte española.
Sí, resulta que estableció una relación con un comerciante austríaco, el marido cornudo soportó esa convivencia entre los tres, hasta que finalmente ella decidió huir cuando su marido expulsó al comerciante, ella, ataviada con ropas moriscas y dominando el árabe como lo hacía, se hizo pasar por uno más de la población para huir de su marido.
Así fue, y en aquello provocó pues un escarnio popular, general. El cónsul entonces de la época ya no era su padre, ya había habido dos cónsules sucesivos. Esta historia transcurre durante 20 años, desde su adolescencia, niñez, hasta el momento, y no voy a hacer spoiler cómo acaba la novela, pero efectivamente ella se disfraza de hombre y tiene que salir, porque el empresario, porque el comerciante austriaco había preparado una especie de finca en el exterior de Trípoli para que pudieran vivir en una especie de paraíso aislado su amor. No contaré lo que pasó después porque se...
No haremos spoiler, pero solo diremos que el marido, al sentirse afrentado, cogió una pistola y fue en pos de ella.
Efectivamente.
Bien.
Y no diremos qué pasó al final.
No diremos.
Es más, la novela tiene un final sorprendente. Simplemente digo eso porque el epílogo es sorprendente. Porque alguien espera ciertas cosas y se da cuenta de que al paso de los años pasó algo completamente diferente.
¿Cuánto hay de verdad y cuánto de inventado en esta historia de esta heroína Irene de Sousa?
Sustancialmente está basado en hechos reales, en toda la correspondencia. Evidentemente, como decía antes, la ficción escala la realidad y hay momentos en los que algún personaje es inventado. Por ejemplo, el personaje del jardinero árabe es inventado, el personaje de la hermana, pero eso ya...
Sin embargo, es cierto que se refugió con la familia Mora, que cultivaba las tierras del
comerciante. Sí, eso es verdad, pero el personaje y la hermana son ficción, eso es verdad. Algún personaje más, como el Matarife, pero sin embargo, lo que es la, pues yo qué sé, el propio Karamanli, que era entonces el regente de la Berbería, existió, toda su familia. Los cónsules de Inglaterra y de Francia fueron realmente los que existían. Todos los personajes españoles que hay, todos que están descritos, existieron todos, absolutamente todos, y solamente hay un personaje que es un marinero italiano cuando Nápoles intenta invadir la Berbería de Trípoli, que es inventado, y hay algún juego. Y es que al final es ese personaje el que demanda al autor, que soy yo, si realmente he escrito la realidad de los hechos, cuando es el único personaje prácticamente que no existió realmente. Es un juego dentro de los juegos propios de la literatura.
En la historia real, no entro ahora ya en la novela, que dejamos ya al albur de que el lector lo vaya descubriendo a medida que vaya pasando las páginas, pero en la historia real, Irene de Sousa acaba siendo expulsada del país por el cónsul que heredó el puesto de su padre. Una vez ya jubilado el cónsul Sousa, le sustituye José Gómez Arrador, que es el que se come el marrón de tener a la chica en Trípoli causando problemas. y ante la amenaza de que una posible apostasía, es decir, que ella pudiera renegar de la fe cristiana para convertirse al Islam, decide expulsarla para evitar la vergüenza de la colonia española.
Claro, los cónsules tenían un problema en Trípoli y es que apenas podían desarrollar actividad mercantil, actividad tráfico mercantil. Había muchos problemas, estaba prácticamente todo monopolizado por los ingleses, por los italianos y por los franceses. Entonces, lo único que le quedaba ya a los cónsules es intentar preservar la fe, es decir, evitar que hubiera cualquier conato de apostasía. Y en algún momento, algunos de los personajes de la novela realmente tienen esa tentación, incluso amenazan con eso. Incluso amenazan con eso, so pena de que si no me das dinero para volver a España, voy a apostar, voy a ser una apostata,
me hago moro
o mora.
Lo cual es una afrenta.
Eso es. Y eso dejaría en una posición muy crítica al cónsul de la época, porque ya digo que era una especie de garante de la fe española, ¿no? Y efectivamente, no vamos a, ya digo, a desvelar el desenlace de la novela, ya digo, sobre todo la última vuelta de tuerca, que es verdad que ocurrió. Pero es verdad que el cónsul tiene que tomar una decisión drástica y ella tiene que acatarla, claro.
La verdad es que quien vea el índice de este libro no puede sino remontarse a Galdós. ¿Cuánto de episodios nacionales, de crónica, tiene esta novela tan profusa en aventuras y acontecimientos?
Bueno, no es la primera vez que me comparan con Galdós, ¿eh? Cuando escribí episodios...
No,
es una comparación maravillosa. Yo cada vez que... Es más, he tenido que dar dos conferencias sobre Pérez Galdós precisamente porque dicen que soy una especie de émulo de Pérez Galdós.
Le llamaremos Don Benito.
No, bueno, con que me llaméis Don Mario yo estoy contento ya por las mañanas. Desde luego, tiene mucho que ver con el estilo literario y el estilo de formular historias que tenía el gran maestro canario, ¿no? Pero también bebo mucho de las fuentes literarias, por ejemplo, Juan Manuel de Prada. O sea, cuando la gente me lee, mucha gente dice, estamos leyendo a Juan Manuel de Prada porque tienes un estilo muy parecido desde el punto de vista.
Pues esto es todo un reconocimiento, porque la prosa de Juan Manuel de Prada es realmente de nivel.
Yo intento a los buenos intentar imitarles, admirándolos además. Y Juan Manuel, que me presentó mi primer libro hace muchos años ya, pues la verdad es que ha sido siempre un referente. De hecho, una de las personas que forma parte de los que escriben una acotación sobre mi libro en la lámina que cubre el libro, pues lo dice, que es una prosa muy parecida, es una mezcla entre Vargas Llosa y Juan Manuel de Prada.
Es un estilo quizás sumamente barroco y cuidado, también quizá inherente a la época que trata de reflejar la novela.
Yo tengo un problema, a veces las editoriales me dicen, oye, baja un poco el nivel porque si no, no vendemos. Y digo, oye, no, lo que quiero es que suban el nivel los lectores. A mí es que ya para eso ya existen otros autores que escriben, oye, frases de cuatro palabras. Yo intento mantener un castellano pues prolijo, intenso, un castellano realmente, pues como se escribía hace 40, 50 años
bien
y no
hecho.
Pasaba absolutamente
es un patrimonio
nada.
Que tenemos, debemos conservarlo, ¿no?
Y tengo mis lectores, o sea, y los lectores me demandan esto, no me demandan escribir un libro de Carmen Mola, ¿no? Yo tengo al final lo que tengo, cada uno tiene su cesta de demanda de lectores y yo evidentemente pues lo mantendré, ¿no? Incluso he bajado un poco el nivel barroco de otras obras, yo voy a bajarlo un poco para ver si realmente consigo sumar más lectores, ¿no? Pero sí, evidentemente es un estilo intenso muy, muy, muy relacionado como cómo se hablaba en la época. Ten en cuenta que incluso en algunos capítulos aparecen transcripciones de cartas que está dictando el cónsul a la corte española y eran cartas reales, o sea, lo que cojo son fragmentos reales para intentar que la proximidad literaria y la proximidad lingüística sea lo más parecida posible a lo que ocurría.
En mi opinión, su novela debería ser llevada al cine. Se me antoja una ambientación de ese Trípoli de inicios del 19, algo similar a la Casablanca de 1941 con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ¿no le parece?
Pues yo encantado que se lleve al cine. A Luz Gabás la han llevado, a mi compañera y paisana Luz, la han llevado varias veces y ha tenido muchos premios, ¿no? África es un lugar que suele envolver misterios. Lo demás, y sobre todo una historia que tuvo lugar hace 200 años, nos debería llevar a pensar sobre lo que éramos los españoles hace dos siglos. Nuestra posición en el mundo, nuestra decadencia. Nuestra decadencia no solamente política, territorial, sino sobre todo emocional. Esa decadencia que tiene lugar con los procesos de emancipación de América Latina y la que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Y creo que por eso son contextos literarios y socioliterarios, desde luego, muy estimulantes a la hora de poder hacer un libro y, por supuesto, adaptarlo al cine.
Hablando de cine, vamos a escuchar un fragmento del tráiler de una película en la que usted aparece.
Es nuestro hacker, Padre Gui. No logro detenerlo.
Este mensaje apareció en el ordenador del Papa. Los mercaderes amenazan a la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas y ella mata para defenderse.
Le estamos enviando a Sevilla a investigar estas lamentables muertes.
Sus lágrimas son 20 perlas perfectas. debe ser conservado.
¿Qué sabe acerca de las muertes?
¿Quiere una confesión?
Es La piel del tambor, basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte y en la que usted aparece justo al principio de la película.
Sí, soy el padre Urbizu, aparezco al principio, no vamos a desvelar tampoco qué es lo que pasa conmigo, pero mi papel es crítico a la hora de entender el desenvolvimiento de toda la película, ¿no? Sí, hago de sacerdote y ya digo que fue una experiencia maravillosa. Por cierto, la lectura de guión la hice a escasos 500 metros donde hoy estamos. Es decir, porque aquí está la sede donde Enrique Cerezo tiene sus oficinas y donde se hacen las lecturas originales de guión y donde tuve el placer de compartir lectura con Jorge Sanz, con Amaya Salamanca o con Rodolfo Sancho, entre otras cosas, o Richard Armitage o Paul Guilfoyle, que entraron a través de Zoom.
¿Lo rodaron ustedes en inglés?
Lo rodamos en inglés.
¿Y luego se doblaron ustedes mismos al castellano?
Sí, con una particularidad. En el inglés... soy el único que mantiene en la versión inglesa mi inglés. Los demás han sido doblados todos al inglés.
Bueno.
Y en el español lo mismo. Soy el único que realmente aparece. La voz original es la mía. El resto están doblados todos, sí.
¿Está usted a punto de estrenar su próxima película, Matusalén?
Sí, en 2 meses seguramente, este verano, estrenamos una película que es una comedia blanca maravillosa. Es quizá la primera gran película comedia sobre universidades en España. Eso es un género muy, muy extendido en Estados Unidos y la verdad es que ha sido una experiencia magnífica con Alberto San Juan, Jorge Sanz, con Julián López, con Malena Alterio, en fin, con Manuel Galeana. Con muchísima gente que yo creo que representan 4 generaciones de los mejores actores y actrices que ha habido en España en los últimos 45 años. Yo recuerdo cuando era pequeño y veía el Estudio 1 y veía a Manuel Galeana y decía, pero ¿cómo actúa este hombre? Ahora poder compartir con él, la verdad, trabajo es una maravilla. Insisto, va a ser una película que además va a tener algunas sorpresas. Va a salir Lola Índigo, va a salir KCO, en fin, va a salir incluso un youtuber muy famoso. Una película que va a tener mucho impacto y que estoy convencido que va a ser muy comercial.
Vamos a desvelar algo que quizá mucha gente no sepa. Los orígenes en el mundo de la actuación de Mario Garcés. ¿Es verdad que su primer papel como actor fue siendo un crío en una obra de teatro en el colegio en la que usted hacía de niña y se llamaba Panchita?
Sí, eso lo voy a decir a Irene Montero. Por eso yo creo que me nombramos secretario de Estado de Igualdad en algún momento. Pero yo con 4 años debía ser lo más parecido a una niña, me disfrazaron de niña e hice un papel de niña. No solamente eso, sino que me besaba un hombre. Estamos hablando del tardofranquismo.
¿Fue su primer beso masculino?
Y único.
Ah, bien.
Y único, ahí acabó todo. Lo siento, porque yo llegué hasta donde tenía que llegar.
Vaya con los liberales en 1971.
Sí, así era. Es más, cuando me bajaron del escenario, me desnudaron y vieron que allá abajo no había lo que había, sino que había otra cosa, que había un atributo masculino. Había gente que no daba crédito. Dice, pero si yo pensaba que tenía una hija, le decían a mi madre. Dice, no. Por cierto, estaba más guapa de mujer que de hombre, las cosas como son.
Bueno, volvamos a su libro, Últimos días en Trípoli. ¿A quién le recomendaría usted la lectura de este libro? ¿Para qué tipo de lector o lectora está escrito?
Evidentemente para 47 millones de españoles, porque es un buen libro, es un libro que sale del corazón.
Sí, pero las andanzas de Irene Sousa, ¿son para ser leídas por un hombre o por una mujer?
Por todos, tanto por hombres como mujeres. Esto de colectivizar y destinar lo que sea una especie de lectura de igualdad, creo que sería un error muy grave. Para los amantes de la literatura histórica, para los amantes de la literatura romántica, porque no es un libro estrictamente literatura básica romántica, y para los amantes de la buena literatura, está mal que lo diga yo, pero es un libro con una estructura, insisto, lingüística muy recogida, creo que es un libro que hará pasar las delicias de mucha gente.
Último día en Trípoli. Sin lugar a dudas, una joya literaria, una joya histórica y una joya de novela. Hoy Mario Garcés estará firmando ejemplares de su libro en la Feria del Libro de Madrid a las 8 de la tarde en la caseta 141.
Ah, sí, es 141 y no va a llover, o sea que todos por ahí.
A las 8 de la tarde estaremos en la Feria del Libro firmando ejemplares con Mario Garcés. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer, Javier.
Le despedimos con el tema principal de su última película, La piel del tambor. Una canción de Roque Baños, Sus lágrimas y el mar, interpretada por Pastora Soler.
Cuentan que una vez se paró su corazón, que sabían asar cartas que ya no leyó. Sus lágrimas y el mar avistaban el dolor de una torre sin color, de un amor a naufragar.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Anoche, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, se celebró la solemne ceremonia de entrega de las antenas de plata, que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid para reconocer a los mejores comunicadores del sector. Fue la gran fiesta de la radio y la televisión. Los profesionales de la radio y la televisión que premian a sus compañeros por encima de la competencia entre cadenas. Entre los galardonados, nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo, director de El Toril, el programa taurino de Onda Madrid, y Pedro José Rodríguez Rabadán, editor del Telenoticias de fin de semana de Telemadrid. Javier Fernández Mardomingo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Pedro Rabadán, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, empecemos por la radio. Los domingos a las 11 de la noche, en la sintonía de Onda Madrid, El Toril, un programa que lleva la actualidad de nuestra fiesta nacional a todos los hogares madrileños, sean o no taurinos. Y ahora, durante la Feria de San Isidro, tertulia diaria a la 1 de la tarde desde Las Ventas. Javier, cuéntanos, ¿cuál es el espíritu del programa?
Pues el espíritu del programa es llevar a todos los madrileños y también a gente de fuera de Madrid, obviamente, porque ponemos el foco en la Comunidad de Madrid, que para eso es la comunidad taurina por excelencia en España. Y el objetivo es llevar a todas las casas el mundo del toro, que el que no sabe de toros aprenda lo poco que le podamos enseñar y que el que sabe de toros se entere de lo que ha pasado por el mundo. Ese es el objetivo taurino del programa. El objetivo radiofónico es entretener a la gente, que yo creo que la radio, además de información, tiene que ser entretenimiento, y cuando tú te lo pasas bien haciendo radio, creo que el que lo escucha también se lo pasa bien, y nosotros nos lo pasamos en grande.
Y se os nota cuando se os escucha. La verdad es que la información taurina es importante durante toda la temporada, pero ahora en San Isidro es el momento de mayor gloria, especialmente en un medio como Onda Madrid, ¿no?
Sí, desde luego que sí. En Madrid tenemos la suerte de contar con lo que llamamos el Mundial del Toreo, que a diferencia del de fútbol se celebra todos los años, por fortuna. Y Madrid es la capital del mundo del toro, alrededor de la Plaza de Toros de Las Ventas. Y en la Plaza de Toros de Las Ventas, no solo por la tarde, sino también por la mañana, es donde se concentran todos los personajes, todas las caras conocidas, ganaderos, apoderados, toreros que están anunciados en la Feria de San Isidro, toreros que no están, toreros que quieren estar, que son chavales que van por ahí a darse una vuelta. Y por eso hacemos las tertulias y por eso las hacemos dentro de la Plaza de Toros, que es donde se cuece todo.
Es el marco natural.
Por la mañana. Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo disfrutamos una barbaridad, claro.
En estos tiempos de activismo pretendidamente animalista, es importante que la radio pública apueste por la fiesta nacional.
Importantísimo, importantísimo. Yo, cuando llegó el director de la radio, lo cuento siempre, llega Alfonso Nasarre y no nos conocíamos personalmente, y me dice: Mardomingo, me han dicho que te gustan los toros, y yo toda la vida he escuchado toros en la radio los domingos por la noche. Hay que hacer un programa. Digo, bueno, pues yo encantado de la vida. Porque además creo que no hay otro día para hacer toros en la radio más que el domingo por la noche. Y que una radiotelevisión pública apueste por la fiesta de los toros, a mí me parece fundamental. Me parece fundamental en estos tiempos, pero me parece una cosa normal. Uh-huh. Porque en San Isidro hay que tener en cuenta que se concentran el último año cerca de 800.000 personas en Madrid. Es el segundo espectáculo de masas en nuestro país, solo por detrás del fútbol, lo cual da muestra de que debería ser una cosa normal que en cualquier medio de comunicación, público incluido, se dé la importancia que merece a un espectáculo de masas como es la tauromaquia en este país. Cierto es que las corrientes de los últimos años hacen que eso sea complicado, pero por fortuna Radio Televisión Madrid es valiente y ha querido apostar por los toros tanto en la radio como en la televisión con la apuesta fortísima de este San Isidro de
la transmisión de las corridas, muy, sí. Muy importante. Javier Fernández Mardomingo, periodista, burgalés, indio y taurino. Elementos que imprimen el carácter, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El ser burgalés no sé si imprime carácter, pero yo estoy tremendamente orgulloso de serlo, aunque no sé si ya me puedo considerar madrileño. Lo bueno de Madrid es que a nadie le preguntan de dónde viene. Y de hecho, tú hablas con gente en Madrid y te encuentras que muchos somos de Castilla y León, otros muchos son de Castilla-La Mancha, de toda España, ¿no?
Algunos madrileños somos hasta catalanes.
Sí. Entonces, sí, son elementos que creo que imprimen un carácter, no sé si especial, pero es el mío. Burgalés por mis padres, indio por mi padre. No creo que se pueda haber otra razón para ser del Atlético de Madrid más
papá,
que...
Papá, ¿por qué somos del Atlético?
Efectivamente, más que lo que da un padre. Y taurino también, por padre y por abuelo, como somos la mayoría.
Antena de plata de radio y antena de plata también de televisión para Pedro Rabadán, editor de los Telenoticias del fin de semana, que presenta en Telemadrid los sábados y domingos junto a Carmen Stein, unos informativos que han alcanzado este pasado mes de abril los mejores datos de audiencia de los últimos 15 años. ¿Satisfecho, Pedro?
Pues muy satisfecho, la verdad que sí, porque cuando la audiencia respalda, al final nosotros contamos noticias, elegimos lo que creemos que debe saber el espectador, pero la competencia es muy fuerte y competimos contra cadenas que tienen muchísimos más medios. Y poder disfrutar de esta audiencia y del seguimiento de los madrileños es una satisfacción porque nos demuestra que vamos por el buen camino.
Para quien no haya trabajado nunca en una redacción, ¿qué diferencias hay en un Telenoticias de fin de semana con respecto a uno de lunes a viernes?
Bueno, para empezar, la gente es mucho menos, tenemos menos medios porque la redacción es más pequeña. Aquí no hay secciones, por así decir, no hay jefes de sección. Somos una pequeña familia de periodistas que le ponemos muchísimas ganas, trabajamos un montón, pero con muchas ganas, nos apoyamos mucho. Y un grupo fuerte es fundamental. La ilusión de todo el mundo, sin eso sería imposible. Y sobre todo lo que supone es estar atento de todo y nos permite también una cosa, que entre semana es más complicado. Entre semana muchas veces lo que llamamos el carril informativo te va llevando y a veces sucumbes a eso, ¿no? Estas son las noticias que te llevan, es tal el caudal de información que te lleva. En fin de semana, ese caudal a veces baja y te permite ser más selectivo, te permite poder contar historias que a veces entre semana no caben. Y ahí es donde hay que atinar bien, porque eso es donde marcas la diferencia, no solo en cómo cuentas las noticias que van a contar el resto de medios, sino en cuáles eliges que crees que a los madrileños le van a interesar. Y yo creo que ahí la riqueza que ofrece la Comunidad de Madrid, nos gusta mucho estar en los pueblos, en el resto de municipios, contar la realidad de toda la Comunidad de Madrid, que nos noten cerca, que nos noten que nos interesan, que nos noten que estamos con ellos, que nos noten que sus problemas se ven reflejados en la tele, que estamos cerca al final, que somos una tele cercana y que somos una tele de ellos y para ellos. Y yo creo que ese es el éxito que tenemos, una redacción muy unida, muy trabajadora, con mucha ilusión y estar cerca de los madrileños.
Uh-huh. Pedro Rabadán es experto en informativos y en comunicación y eres autor del libro El sesgo en la televisión. ¿Hay mucho sesgo?
El sesgo es que hay una, ya que me preguntas de esto, que es una cosa técnica, pues te lo explico brevemente. La gente confunde lo que es manipulación y lo que es sesgo. El sesgo es una orientación que tiene la información y toda información va a tener orientación desde el punto de vista de que entran muchos factores. La gente se cree que solo influye un sesgo de interés político, y no es así. Es que el sesgo, para empezar, puede ser de la audiencia. El que recibe la información tiene también su sesgo. Entonces, el sesgo es una cuestión muy difícil de evaluar, y que eso es lo que demuestro en el libro. Y al final influyen muchas cosas en el sesgo de la orientación. Influye desde los medios técnicos, influye los condicionantes estructurales del propio medio de comunicación, es decir, lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, los condicionantes de tiempo para presentar una noticia, y como digo, influye también el sesgo de la propia audiencia, que lo recibe de una determinada manera en función de sus condicionantes personales. Es decir, la orientación de la noticia, al contrario de lo que se cree, no es solo lo que creen algunos que puede estar intentando darle esa orientación al medio de comunicación, no, influyen muchísimas más cosas.
Sin duda alguna.
Claro, entonces hay muchos tipos de sesgo. Claro.
Y ya nos lo decían en la Facultad de Periodismo, solo entrar, la objetividad no existe. Pero al margen de eso, y ahora sí hablando de manipulación, ¿es difícil mantener la neutralidad en una televisión pública?
Yo creo que sí, es difícil, porque lo que te implica es ser un periodista honesto. Y yo creo que esa es la clave, voy a ser honesto y yo quiero contar las cosas como son. Si tú concibes el periodismo como un servicio, no como algo que pretende ser una estrella o como un galardón como el de ayer, pues a todos nos encanta, pero evidentemente uno no tiene que perder de vista que está haciendo periodismo para servir al ciudadano. Si tú haces esa labor de servicio con honestidad, yo creo que no vas a tener ningún problema. Evidentemente tendrás que resistir a presiones, que las hay, tendrás que resistir a veces a lo que te apetece, que también... A veces no dejarte llevar por sentimientos que puedes utilizar de forma interesada en tu propio beneficio o en tu beneficio ideológico. Bueno, pues para eso está la honestidad. Y yo creo que en Telemadrid somos excelentes profesionales, lo hemos demostrado en muchísimas circunstancias, y la honestidad en el informativo está asegurada.
La honestidad profesional, sin duda, y eso reconocen estas antenas de plata. Algo que, bueno, Mar Domingo también lo sabe, no solamente hablas de toros, tú también como subdirector del Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, y en tus columnas del Diario de Burgos ya nos demuestras que hablas de muchas cosas, no solo de toros.
Sí, de lunes a viernes hablo de política, economía, actualidad en definitiva, los domingos hablo de toros, y en las columnas en el Diario de Burgos, cuando me dejan escribir, hablo de lo que me apetece, que es lo más divertido.
Y todo ello con honestidad profesional, que es de lo que se trata. Pedro José Rodríguez Rabadán, editor de los Telenoticias de fin de semana en Telemadrid, y Javier Fernández Mar Domingo, director de El Toril en Onda Madrid. Ayer ambos recibieron en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares la Antena de Plata, que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Enhorabuena a ambos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la radio.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo, Pedro.
Gracias, un abrazo. We could be happy forever and after. We could be married like Mrs. and Mr. We'll have a son and we'll give him a sister. Just one thing holding us together, a four-letter word and it lasts forever. Things are looking up. Everywhere you go, strangers stop to say hello, 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 hello. So turn it up.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos recuerda la figura de Antonio Gala, que nos acaba de dejar, y lo hace a través de su manuscrito Carmesí. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, amigos de Hoy es el Día. Querido Javier, nos ha dejado Antonio Gala, un hombre extraordinario, un hombre que vivió en el Madrid bohemio de la movida madrileña y que además cosechó, pues muy tempranamente, éxitos teatrales. Antonio Gala llenó teatros y fue uno de los bestsellers de la Feria del Libro, ahora que tenemos esa Feria del Libro. mucho antes que otros como Ruiz Zafón o María Dueñas o Pérez Reverte. Y sobre todo, las películas basadas en sus novelas fueron éxitos comerciales. La Pasión Turca o Más allá del jardín, envueltos en esa pasión que arrebata a los personajes de nuestro querido Antonio Gala. Era realista antes que optimista o pesimista, y además huía de la vulgaridad, de la gente burda, del grano gordo. Recuerdo cuando en 1990 ganó el manuscrito Carmesí y el César González Ruano en 1975 por Los ojos de Troilo, sobre la muerte de su perro, o el premio Calderón de la Barca de teatro en 1963 por una obra representadísima, Los verdes campos del Edén. Y ojo, no olvidemos el Premio Nacional de Literatura en 1992 por Los buenos días perdidos. Su bibliografía, su miscelánea bibliografía, querido Javier, suma 460 títulos, dramas, versos, ficciones, Anillos para una dama, El pedestal de las estatuas, Petra regalada, Los papeles de agua, Granada de los nazaríes, Los bellos durmientes, Córdoba de Gala y ese paisaje con figuras que tanto nos gustaba, de la que hubo hasta serie televisiva. Y el manuscrito Carmesí es una novela que mezcla la crónica histórica y el relato íntimo, un equilibrio muy especial, y que narra la historia contada en primera persona del rey Boabdil, el último sultán nazarí del reino de Granada, que fue amenazado por el victorioso avance de la Reconquista y por la anunciada pérdida de su reino. Aquí, gracias a la voz de Antonio Gala, el último sultán nazarí de Granada, pues da testimonio emocionado de su vida, de sus recuerdos, sobre todo de su presente, dejándolo todo escrito en los papeles carmesíes de la Cancillería de la Alhambra. Y decía, en ese truco que tienen los grandes escritores, Antonio Gala, que encuentra unos papeles que eran unos manuscritos encontrados en unos archivos de Carawín. Son unos célebres papeles que, ordenados, dieron como resultado la reaparición de esas bibliotecas de anticuarios, de libreros desaprensivos, donde el manuscrito carmesí emerge, y dice Gala que formaba un tomo de grosor considerable y que había sido hurtado ya en una de esas visitas. Por avatares que el hombre no es quien, no solo para descifrar, sino ni siquiera para plantearse, llegó a conocimiento de Gala, dice, en una conocida biblioteca de Rabat. Cuando lo tuve en mis manos, comenta Gala, admiré primero su elegante caligrafía, que variaba con morosidad, como si quien escribió todas sus páginas lo hubiese hecho a través de una vida entera. Y me sobrecogió, dice, una extraña impresión de que al conocer su contenido llegaría a comprenderlo. El manuscrito, dice Antonio Gala, reúne las memorias de otro último rey, las memorias de Boabdil, el sultán en cuyo tiempo se extingue, de hecho, el Islam en España. Gala optó por trasladar la cronología, los nombres de personas y lugares, las fechas y otras remisiones a un lenguaje más inteligible para los lectores occidentales de hoy. La traducción, por culpa de Gala, no es todo lo fiel que los estudiosos habrían demandado. Un truco del grandísimo escritor, querido Javier, que nos ha dejado, que escribe sobre esos últimos papeles carmesíes obtenidos en la Cancillería de la Alhambra. Quizá, dice él, sea un buen motivo para no escribir más, pero lo cierto es que continuó escribiendo con la lentitud que se amplía, como dice Gala, el naranja del horizonte. Aquí tenemos el legado del manuscrito carmesí, no solamente de ese Boabdil, el último sultán nazarí, sino del propio Antonio Gala, para disfrute de todos nuestros oyentes. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Nos despedimos con nuestra efeméride musical. Tal día como hoy, un 3 de junio, pero de 1950, nacía Susie Quattro, la primera mujer que, tocando el bajo, se convertiría en una destacada estrella del rock. Nacida en Detroit, en Michigan, tuvo más éxito en Europa y Australia que en su tierra natal, hasta que hizo este dúo, Stumbling In, con Chris Norman. Con su canción, le deseamos un feliz cumpleaños, cumple 73, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Que pasen una feliz semana. Our love is alive.